Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 4 minutos, las 11 y 4, si escuchan el partidazo desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media, ha estado Javier Tebas y ahora vamos a comentar todo lo que es actualidad, todo lo que es noticia, con un gran equipo de comentaristas, con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guar, Roberto Palomar, Dani Senabre y el grandísimo Ciro López, que tiene el abrazo de todos los oyentes del partidazo, ha recibido cientos y cientos de mensajes y el cariño de todo el mundo. Y para arrancar este tramo de partidazo, vamos a conectar con Álvaro Bonrichetti para que nos cuente algo importante. Y es lo que ha dicho el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, creo que se llama así, ¿verdad, Bonrichetti? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Lo has dicho muy bien, Spadafora.
Spadafora, sí. Vincenzo Spadafora. ¿Cuándo dice el ministro de Italia que puede empezar la Liga en Italia, que puede reanudarse la Liga en Italia?
Bueno, hay que decir dos cosas. Gabriele Gravina, que es el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, lo tiene muy claro y es bastante más optimista. Él dice que la idea es retomar la competición el fin de semana del 3 de mayo para poder acabar el campeonato antes del 30 de junio. De no ser así, dice, en caso de tener que retomar el campeonato después de esa fecha, pues se solicitará poder jugar unos 10 o 15 días en el mes de julio. Y lo que ha dicho Spadafora esta noche, además, es que el 3 de mayo efectivamente es la fecha esperada y deseada, pero que ve difícil, por ejemplo, que en esa fecha se puedan jugar partidos a puerta abierta. Y ha aprovechado, por cierto, para darle un palito a la Lega Serie A por haber parado la competición tan tarde. Así que discrepancia un poco de opiniones. De momento esa es la fecha de la que se está hablando, 3 de mayo, pero hay que ir con mucha, mucha cautela.
Desde luego. Ahora mismo parece milagroso hablar del 3 de mayo. Viendo la situación en Italia, viendo hacia dónde va España, la curva de España es más agresiva todavía que la de Italia.
Por cierto, déjame añadirte, ahora que hablas de la curva de Italia, hoy ha sido un día de récords porque ha sido el día con más fallecidos, pero también con más altas, con más gente recuperada. Hoy hemos llegado a 475 muertos, que es una auténtica catástrofe, pero el lado bueno es que ha habido 1.084 altas hoy. Así que
475 solo en las últimas 24 horas.
Eso es, y es récord absoluto.
Estamos hablando de que Italia ya creo que alcanza los 3.000, si no me equivoco, ¿no?
En total son 2.978 muertes.
Sí, una situación dificilísima, insisto, y la curva española de momento es más agresiva que la curva italiana. La comparativa, mismo día, la situación es muy complicada. Gracias, Bonrichetti. Si hay noticia, conectamos de nuevo. Un abrazo.
Perfecto. Chao.
Os digo una cosa, comentaristas del partidazo, va a ser polémico un tuit de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha contestado grandes, con estas palabras, grandes, a un tuit del Frente Atlético. Un tuit del Frente Atlético en el que había un comunicado del Frente Atlético diciendo: damos un paso al frente, Madrid, Comunidad de Madrid, para lo que pudiera ser necesario. Y dan un comunicado diciendo que están dispuestos a ayudar, a ser voluntarios, etcétera, etcétera. Pero claro, es el Frente Atlético, Isabel Díaz Ayuso ha respondido grandes. Yo no, supongo que la presidenta de la comunidad no habrá reparado exactamente de dónde procede el mensaje, o no se habrá dado cuenta, o no es consciente de la situación, o está afectada por el coronavirus y no la ha podido ver. Pero vamos, que le van a caer palos después de haber respondido eso al Frente Atlético.
Lo normal es que estará en casa encerrada y no tendría en ese momento a su asesor, asesor de la policía, que le hubiera dicho: este es un grupo... Claro. De riesgo, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Pues lo ha puesto grandes y, claro, se va a meter en un lío la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Os creéis lo que acaba de contar Bonrichetti? Bueno, os creéis, digo, si veis eso del 3 de mayo, ¿no suena a quimera? La Liga 3 de mayo en Italia, que en realidad es una posibilidad que nos abre a nosotros la expectativa.
Bueno, yo creo que los plazos, o ellos se están fiando, tanto en España como en Italia, de China, ¿no? Es verdad que por ejemplo, la Liga de Baloncesto, incluso la Liga de Fútbol, yo creo que ya están entrenando. Los de baloncesto también ya han reclamado a los americanos. Me parece que ya han sido 12 los extranjeros, entre americanos y no chinos, que han llegado para empezar. Y tienen la previsión de empezar en abril. Claro, si tenemos en cuenta que en China empezó, digamos, el punto empezó a ser importante pues sobre el 20 o 23 de enero y fueron 50 días, pues yo creo que los cálculos que se están haciendo en Italia y España es siguiendo un poco el calendario, entre comillas, hipotético de bueno, China, pero claro.
El inicio en China, Siro, el outbreak que dicen ellos fue
el 10 o el 12, ¿no?
9 de diciembre.
¿Cuándo?
9 de diciembre.
Ya, pero eso yo creo que fue el caso cero, ¿no? Pero digamos que cuando...
No, el caso cero fue el día 1 de diciembre.
El 1 de diciembre, pero sí. Que realmente cuando ellos empiezan a tomar medidas importantes...
Es que también hay gente que suma así. Diciembre, bueno, ya, pero... si lo quieres contar, enero, febrero, marzo, y más o menos que la vuelta a la normalidad del campeonato chino sea mitad de abril. Es decir, hay gente que hace una suma de 4 meses ya. Y medio. Yo es que, bueno, ya lo he dicho en la entrevista, es que a mí me parece que Tebas vive en Disney, pero bueno.
A mí me parece muy bien el que se reúnan y vean de qué manera, de atrás para adelante o delante para atrás, ver cómo se puede encajar todo eso, porque esto es de Europa. O sea, me parecería absurdo que estuvieran en su casa esperando a que esto acabara y entonces nos ponemos a hablar. Ahora, yo me interesa hoy porque me impactó mucho lo del Valencia, por ejemplo, el Alavés, el Español son 6. Claro, y he estado preguntando a médicos, mi amigo el doctor Martínez Peñalver, por ejemplo, un señor que tiene, un deportista que tiene un episodio de coronavirus... ¿Cuánto tiempo necesita para estar dispuesto para el fútbol? Y dice, oiga, no menos de un mes. Entonces, coño, es que esto es salud de estos tipos también, ¿eh?
Sí, pero Juanma le ha preguntado que si vuelve la competición y surge un caso de coronavirus sí. Y Tebas ha dicho que eso no va a pasar.
No ha dicho eso. Dice
ha dicho que ya tomaríamos
la decisión. Ya veríamos.
Pero es una respuesta muy seria.
Yo de aquí, perdonadme que acabo en un segundo puesto, de aquí en adelante, lamentablemente, van a caer más.
Sí, claro. Entonces, no, claro.
Entonces, el muchacho claro. Que está ahora, que el chico del Alavés, del Valencia, del Español, que está con eso, van a haber otros compañeros que van a venir. Entonces, a estos señores pónganle un mes. ¿Cómo les hacemos jugar al fútbol?
No, pero Tebas, habéis escuchado que ha dicho que se va a establecer un protocolo de unas normas dentro de los clubes para que no haya contacto, para que no se... Pues ya, y...
De todas formas, Juanma, yo creo que
supongo que serán las mismas normas que hay ahora.
Claro,
¿qué va a inventar?
A ver si es que hay unas normas a nivel sí. A y estamos haciendo pero ahora...
Yo creo que aquí hay que distinguir una cosa... Yo creo que hace muy bien la Liga, la Federación, la UEFA en trabajar.
Sí.
En trabajar y planificar.
Evidente.
Planificar no es malo. Punto uno. Segundo, hay que empezar ya a no trazar bandos de quién sí no. La UEFA, que es la que va a intentar consensuar los calendarios, el vicepresidente de la UEFA es Rubiales. Es decir, que si la UEFA quiere consensuar calendarios con todas las ligas, estamos diciendo que la UEFA quiere consensuar calendarios con Tebas y con todos los presidentes de las diferentes ligas. Y si yo digo que la UEFA quiere consensuar calendarios, estoy diciendo que dentro de la UEFA está el señor Rubiales, que es vicepresidente. Es decir, que algo empezamos a allanar el camino para no seguir en esta lamentable guerra de tú más malo, yo más rico.
Una cosa.
Tú, no, déjame que termine. Entonces, repito, si lo que se está buscando es consensuar un calendario, a mí me parece muy bien. Otra cosa es que ese calendario se pueda llevar a cabo. A lo mejor no se puede llevar a cabo, pero que la gente esté trabajando para buscar escenarios futuros me parece perfecto, porque sería un error que esto, esperemos que sea cuanto antes, cuando se terminase, digamos, pero es que no lo teníamos esto preparado. Y me parece bien que todas las ligas europeas vayan de la mano de la UEFA para que haya un calendario común para resolver el problema cuando se pueda, si es que se puede, a la vez.
Lo de consensuar calendarios, una persona importante del fútbol español me ha dicho, porque Tebas repite mucho lo de 30 ligas, 30 copas, ¿cómo se puede exactamente consensuar un calendario y dar una respuesta unificada a 30 países cuando empezó en China, pero China está saliendo? Continuó en Italia, Italia está en un punto tremendo. El siguiente lugar más afectado, zona cero de Europa, es España. En Francia está empezando. En el Reino Unido todavía no ha llegado, pero llegará. En los Estados Unidos de América todavía no ha llegado. O sea, ¿cómo se hace eso de dar una solución consensuada para 30 países cuando cada país lleva una velocidad de entrada y salida en el problema?
La UEFA, hay que recordar que no tiene nada que ver ni con China ni con Estados Unidos.
Sí, pero sí con Francia y con Reino Unido.
Claro, por eso digo, la UEFA habla de Europa y evidentemente... Cuando se habla de Europa, lo que se tratará es de consensuar fechas en Europa, pero cada país será un caso diferente. Cada país, evidentemente, luego tendrá que adaptarse a las condiciones que esté ofreciendo la crisis. Repito, esto...
Entonces,
no
Lama,
es
el calendario unificado...
Alcalá, una cosa importante. Vamos a creer que no todos los países van a pasar por lo de Italia y España.
Claro. Y otra cosa, Alcalá, ¿sabes lo que es una gilipollez? Decir que es una gilipollez todo lo que los demás estén intentando trabajar. Eso sí que es una gilipollez. Ahora, Dios quiera que alguno acierte y al final esto tenga una luz y podamos buscar una solución. Pero lo que es una gilipollez es estar permanentemente tirándole piedras al vecino para intentar que lo que el vecino intente, se llame Tebas o se llame Rubiales, no valga. No, eso no.
Pero
me parece muy bien que vayamos todos de la mano, la UEFA, la Federación y la Liga, para buscar una solución. Que a lo mejor no llega la solución, pues triste, pero mejor que lo intentemos. No,
desde luego hay que estar preparados para que si llega un momento en el que Sanidad dice está controlado, en 2 semanas se puede empezar a hacer organizar competiciones deportivas a puerta cerrada. Pues espero que...
Pero es que además es que Tebas no tiene otra cosa que hacer, nada más que esta. Claro, es que es su trabajo. Bueno, es optimista, yo creo que es excesivamente optimista y que esto pende de un hilo. En lo que dice Tomás, en cuanto haya un positivo más, pues claro, se acabó.
Creo que quiere hablar Paco, lío, está ahí por teléfono. Paco.
No, iba a decir, muy en la línea de Roberto, entre que estén en casa sin hacer nada, claro, y estén trabajando como si hubiera un mañana digo en esta temporada, o sea, hasta el 30 de junio, pues mejor que trabajen. ¿Qué es un exceso de optimismo? Yo creo que hasta nos viene bien.
Sí.
En determinados ámbitos de la vida, sí, tener en la cabeza que hay una especie de límite temporal del que vamos a salir de esto. Bueno, si luego no se puede jugar, no se puede jugar. Yo creo que es también demasiado optimista, sobre todo porque, mira, acaba de decir Bon Richetti que en Italia ha habido 1000 y pico altas hoy. Pues habrá tenido 1000 y pico altas y no sé cuántas nuevos contagios, 2000. Bueno, dijo el presidente del gobierno que veríamos el final del túnel cuando el número de altas superara el número de contagios. Eso en España va a tardar mucho. Decían que el pico sería hacia el 15 de abril. Pues va a tardar más que en Italia. En Italia ya va, los números de altas ya se cuentan en miles. O sea, ya es un acercamiento no a la normalidad, pero sí al límite.
Quiero suponer, Paco, que cuando hablan de altas, en realidad son camas libres, ¿no? Es decir, son camas que quedan libres.
Las camas de altas son gente que está ingresada y se ha dado el alta.
Eso es.
Y que ha dado negativo.
Y que ha dado negativo. Sí, pero quiero decir que son camas que quedan libres. Es decir, que favorece que no se colapse el hospital.
Puede haber gente que haya sido, por ejemplo, puede haber gente que esté en su casa tratándose con paracetamol, que se ha curado, pero eso no se considera un alta, porque no está registrado dentro del Ministerio de Sanidad como alguien que ingresa por coronavirus y sale curado de coronavirus.
No, pero puede estar en su casa, si ha dado positivo y si ahora da negativo...
Claro, pero ya está registrado. Pero, Paco, hay mucha gente que se está tratando en su casa sin estar registrado
por el Ministerio
de Sanidad.
Claro.
Seguro. Yo creo que alta es el que da negativo.
Perdona, ¿Senabre, decías?
No, digo que yo no estoy de acuerdo, debe ser de las pocas cosas que no estoy de acuerdo con Paco, pero yo no estoy de acuerdo en que nos viene bien que nos pongan límites temporales que a lo mejor no se ajustan a la realidad, porque es crear falsas esperanzas que luego, si se acerca la fecha y no se corresponde, nos va a crear una ansiedad a todos o una sensación de que no están yendo las cosas como nos habían dicho que iban. Yo no tengo ningún vecino al que tirarle piedras, no estoy en la guerra Tebas Rubiales, pero yo suscribo todas y cada una de las palabras de Alcalá en el sentido de que parece que vivan en Walt Disney, porque pone de ejemplo a China, pero es que China, aparte de que el primer caso fuera en diciembre o no fuera en diciembre, las medidas tan bestias que se han tomado en China y tan a rajatabla no las estamos tomando aquí ni en ningún otro lugar. Se lo explicaba el director de la radio China a Paco el otro día. O sea, hay unas medidas que se han tomado ahí que aquí no se van a tomar. Entonces, es poco creíble pensar que...
Aquí ya empiezan a tomarse, ¿eh?
Empiezan a tomarse ahora.
No, pero bueno, ya llevamos unos días. Es decir, o sea, yo si queréis que... Ayer otra vez me paró la Guardia Civil yendo para casa.
Sí, no, Juanma, pero que no tiene nada que ver. Que es que en China podía bajar a la calle un tío, o sea, una persona, por familia, cada 2 días.
Sí,
sí.
Eso no lo vamos a ver aquí. Pensar que vamos a ir más rápidos que China
es que no sabemos, pero no sabemos cuáles van a ser las medidas que van a tomar la semana que viene.
Pero entonces, Dani, ¿tú qué propones? ¿Que Tebas se vaya a su casa, se cruce de brazos?
No. Yo propongo que Tebas...
Es que no sé a dónde queréis llegar.
No, Fouto, yo propongo que Tebas hace muy bien de trabajar, de reunirse y tal, pero que no puede salir y
como
decir...
Como todo el mundo, que todo el mundo estamos trabajando.
Esto lo vamos a hacer, porque lo dijo ayer o antes de ayer, dijo, esto lo vamos a solucionar como en China o más rápido que China. ¿En qué base científica se apoya para decir eso?
No, lo que estáis diciendo es que está diciendo la Liga que va a volver el 22 de abril, y eso es falso. La Liga no ha dicho que va a volver el 22 de abril. La Liga ha planteado varios... hasta 7 calendarios.
Sí, pero...
Hay hasta 7 calendarios diferentes.
Oye, eso
para
está muy bien, pero
cuando
pero
llegue
foto,
el momento. Pero eso, es que está diciendo que la Liga va a volver en abril y nadie ha dicho eso.
No, él dice que la fecha tope para entrar dentro de los plazos es que empiece 14-18 de mayo.
Claro,
14-18 de mayo.
14 de mayo, porque el 14 de mayo hasta el 30 de junio solamente
perdona,
habría 14
una cosa, hasta el 18 de mayo quedan 2 meses, ¿eh?
Dos meses, exactamente.
O sea,
sí,
vamos
sí, sí.
a ver, quiero decir que yo espero que en 2 meses estemos empezando a ver la luz, o sea, que veamos algo de luz en este país.
Juanma, una cosa, si seguimos así dos meses, no tenemos un problema con el fútbol, ¿eh? Tenemos otros problemas.
No, eso es verdad.
No, eso es evidente.
Eso ha dicho Tebas, es lo más razonable que ha dicho de todo lo que ha contado.
Totalmente de acuerdo.
Eso es así. Ahora, es lo que decimos, que estos se reúnan y que estén puestos y toda Europa en pie, es que es lo que tienen que hacer, no va a estar en su casa. No. Ahora,
al margen del tema de cuándo vuelve, que bueno, es verdad que Tebas tiene que trabajar y la UEFA tiene que trabajar y todo el mundo tiene que trabajar, sí. Lo de que tiene 7 calendarios es muy fácil, ¿eh? El calendario 1 es, pues volvemos el 1 de abril. El calendario 2 es, volvemos el 7 de abril. El calendario 3 es, volvemos el 14 de abril, o sea, tampoco hace falta. Pero bueno, está muy bien.
Ajustar,
no,
Alcalá, hay que ajustar la primera.
Quiero decir, hay una respuesta.
Hay que ajustar Europa League, hay que ajustar Champions. Sí. Ten en cuenta que los formatos de Champions cambiarían si esto no se reanuda en abril.
Sí,
si se reanuda en mayo, no habría partidos de ida y vuelta en Champions y sería partido único.
No, si el pifostio no hace falta que me lo cuentes, que lo conozco perfectamente.
Hay muchas cosas.
Ha habido una respuesta de Tebas que ha pasado un poco así. Ayer la federación, por cierto, una persona muy importante que también sabe de qué va todo esto, hoy me dijo que la temporada, esto le va a gustar a Paco, que la temporada 19-20,
sí,
o sea, esta temporada 2019-2020 será en realidad la temporada 2019-2020-2021. Pero bueno, es una frase que tiene su gracia.
No tiene ninguna gracia.
No, quiero decir que tiene su importancia a lo mejor dentro del contexto que estamos hablando, dentro de que ninguno sabemos cuándo va a volver ni cuándo va a terminar.
Eso es la verdad.
No, pero si es así, es que tiene razón Tebas. Si es así, lo de menos será el fútbol.
Seguramente lo de menos será
estaremos
el fútbol.
Estaremos todos, sabe Dios dónde estaremos. Si no se puede jugar hasta el 2021, apaga y vamos.
El presidente de la federación dejó caer ayer lo de... Sí, perdón.
No, perdona, es que como estoy por teléfono interrumpo y molesto más. Yo insisto en que es bueno tener una especie de horizonte para pensar que vamos a volver a una terraza o que vamos a tomar a ver un partido de fútbol. Esto se lo explico a Dani. Lo que no quiero es que me mienta el gobierno, ¿sabes? O sea, claro, es que sí que no quiero que me mienta, estos son 15 días.
Y el gobierno...
Pero que el fútbol trabaje. Para, venga, pues igual hay fútbol en mayo, a mí me parece hasta ilusionante. Sí. Que no hay, pues yo creo que no va a haber. Si ahora estamos en 2.500 contagios diarios, si a partir de ahora se van a hacer los test a los casos más leves, imagínate los que nos vamos a poner, nos pondremos en 3.000 o 4.000 al día, no sé cuántos, no lo sé. Eso, en un mes, si es el pico, el 15 de abril es el pico, pues no sé en cuánto estaríamos, 4.000, 5.000, no lo sé. Pues dentro de dos meses, que es cuando se pretendería volver a esto, no estaremos en menos de 2.000 al día. Y 2.000 nuevos contagios al día salpica a los equipos de fútbol como salpicará a los de baloncesto, a los de waterpolo, a la Guardia Civil y a los periodistas deportivos. Entonces va a haber casos en todos los sitios. Yo no creo que se pueda jugar. Ahora, que se trabaje en eso.
Oye, hay otro tema que hemos hablado con Tebas, que es el asunto de los test que envió a los clubs, los test para la detección del coronavirus, el pasado jueves, antes de la de que se decretara el estado de alarma a los clubes de primera y segunda división. No es que los tenga allí, no es que sea una caja que tenga en el despacho Tebas y los mande y tal. No, era, digamos, la posibilidad de hacer estos test con un laboratorio privado.
Contrata, Juanma, una prestación de servicios,
sí,
una subcontrata a hospitales privados.
A hospitales privados.
Entonces, eso lo contrata la Liga antes del jueves y lo ofrece a cada club.
Por ejemplo,
o sea, lo que han hecho hoy varios clubes, efectivamente, es yo tengo este hospital privado y puedo hacerme 20 test. Venga, pues os lo dejo a quien lo necesite. Eso es lo que han hecho.
Ha habido varios clubes que no lo han hecho, ¿eh? Por ejemplo, el Barça, hoy ha informado Elena Condis de que ningún jugador de la plantilla ni del staff técnico del Barça se ha hecho este test del coronavirus. Y hoy hemos sabido que el Valladolid ha renunciado y además lo ha hecho por una causa social. Es decir, no hay síntomas, no somos personas de riesgo. Por lo tanto, creemos que estos test deben estar a disposición de otra gente y no de jugadores de fútbol. Sergio es el entrenador del Valladolid. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Por todo lo que está pasando, ¿no? Hasta un poco incrédulo, ¿no? O sea, es un desastre global y tenemos que responder como tal, ¿no? De verdad que bueno, que yo creo que estamos todos un poco asustados, todos un poco con incertidumbre, todos un poco viéndola venir y es un poco el directo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, hago unas expectativas y, bueno, y viendo lo que pasa.
¿Dónde estás tú?
Yo en Valladolid. En Valladolid el club no nos ha permitido cambiar domicilio. O sea, seguimos trabajando, digamos, en la sombra, en el teletrabajo este, desde casa, y en teoría, pues, ni los futbolistas ni el cuerpo técnico podían salir de su ciudad.
¿Y cómo es el teletrabajo de un entrenador de primera división?
Bueno, pues, fíjate, yo a diario, pues, hablo con el director deportivo, con Miguel Ángel Gómez, a las 11 de la mañana siempre quedamos para comentar la actualidad del fútbol, ¿no? Lo que comentáis vosotros, las actualidades que están pasando en el mundo, un poquito ver cuáles van a ser las posibles soluciones a un futuro incierto por parte de todos. Luego también hemos mantenido dentro del staff un grupo de trabajo donde cada elemento del staff, quitando el vice, pues sabes que el vice al final siempre es el que tiene un poco, es el malo de la película, pues tiene a su cargo 4 o 5 futbolistas para que, bueno, cada día o cada 2 días o cuando ellos lo crean oportuno, pues hablen con ellos, se mantengan activos, vean que estamos por la faena y vean que, bueno, que realmente nosotros tenemos que pensar que la liga va a continuar. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y un poco así, ¿no? Actualizándonos un poco también lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho menos bien, planificar los próximos partidos que vienen, pero tampoco sabes cuál va a ser tu rival. Bueno, un poquito de incertidumbre, pero bueno, siguiendo poniendo las gotitas de arena para poder seguir trabajando.
¿Vives solo o vives con la familia?
No, tengo la mujer aquí y los 2 peques, sí.
¿Qué edad tienen los niños?
Va a ser, la pequeña va a hacer 2 y el mayor va a hacer 4.
2 y 4, vaya edades para estar encerrados, ¿eh?
Sí, es complicado, pero yo siempre he dicho, ¿no?, que este es el menor de los problemas, ¿no? Yo, fíjate, solo hace falta empezar a ver noticias, los afectados, los fallecidos, la gente que está, bueno, pasándolo realmente mal a nivel de empresas, a nivel de trabajo. Claro. Nosotros en este caso somos unos privilegiados y lo más difícil que tenemos es mantenernos en casa y estar cerca de tus peques. No es verdad que a ellos se les cae un poco la casa encima, porque al final, bueno, ¿por qué no puedo salir a la calle? Tienes que explicar, pues, que hay un bicho, que no podemos salir, que no puedo tocar cosas. Intentar explicarse lo mejor posible. Ya digo que es una situación difícil, sí. Pero relativizándolo mucho con lo que realmente está pasando, porque, bueno, al final es convivir con tu familia, con tu mujer, con tus hijos en un espacio cómodo, tranquilo, y ya digo que en ese aspecto, bueno, con ese problemilla de los peques, pero que no tiene que ver nada que ver con lo que realmente, pues, bueno, está pasando y la gente está sufriendo.
Pues sí, señor, una forma muy responsable y muy solidaria de verlo. Oye, cuéntame esto de los test. ¿Os lo dijeron el jueves que podéis haceros el test o cuándo os lo dijeron?
Pues mira, realmente nosotros vamos el viernes entrenamos, dejamos de entrenar y no tenemos ni idea de la posibilidad de hacer los test. Es más, hasta los futbolistas comentan al club que si hay esa posibilidad y tal, porque alguno tenía al final algunos hipocondríacos, como algunos podían acelerar, entonces tenían esa sensación de lo tengo, no lo tengo, lo voy a pasar a la familia, lo voy a pasar a mis hijos, qué va a pasar con si no voy a casa, ¿no? Y entonces en ese momento no sabíamos, no había posibilidad de poder hacerlo porque estaban saturados todos los hospitales, saturados todo lo que son los test, y es verdad que ahora, pues, ha habido esta posibilidad, y desde el club yo creo que la respuesta ha sido perfecta, ¿no? Yo creo que es una respuesta social, una respuesta solidaria, una respuesta que hace que realmente ahora el deporte está en un segundo plano, ¿no? Lo más importante es el coronavirus, lo más importante es la sociedad global, y luego una vez establezcamos ahí la normalidad, pues ya meteremos los valores normales también a los diferentes estamentos, ¿no? Pues son empresas, fútbol, los demás, pero yo creo que realmente lo más importante es que todos unifiquemos en una misma fuerza, en la misma lucha, que es pelear contra el coronavirus y que la acabemos ganando y de la mejor manera posible, y si puede ser lo antes posible, mejor.
¿Cómo hicisteis? ¿Una votación en el vestuario o a través de WhatsApp? ¿O decir
no, eso fue...
Porque, como tú dices, si había un jugador hipocondríaco, o un jugador, no hipocondríaco, un jugador que de repente vive con su padre y su padre tiene una patología peligrosa y dice, oye, mira, yo quiero saber si lo tengo porque no se lo quiero pasar a mi padre. O sea, que no hubiera sido...
No, nosotros el servicio médico repasó a todos los futbolistas si tenía algún síntoma, alguna sensación, alguna apreciación que le pudiera llevar a plantearse tener un poquito lo que es el coronavirus, y ninguno, y todo el mundo respondió negativamente. Entonces, una vez sabido eso, pues desde las altas esferas con Miguel Ángel y conmigo, pues decidimos que lo mejor era eso, ¿no? Que queríamos que también el problema es ser social, una respuesta social que nos daba lo que realmente queremos demostrar, ¿no? Que somos un club deportivo, que queremos pelear por estar aquí, pero también tenemos una respuesta social importante que atenderá no solo a nuestros aficionados, sino al mundo en general.
Te pido que seas sincero, ¿tú crees que vuelve el fútbol?
Yo creía que sí, pero poco a poco voy creyendo que no, la verdad. O sea, yo creía que sí. Yo cuando empezamos y se hubo el parón, yo confiaba que quizás no iba a ser tanto, que a lo mejor en 2 semanas, 3 nos recuperábamos, y entonces, bueno, hacíamos un poquito rápido, y yo creía que el fútbol iba a volver a estar. Ahora mismo cada vez soy más pesimista y creo que va a ser muy difícil.
O sea, cuando escuchas a Tebas decir que a mediados de mayo esto puede arrancar y terminar antes del 30 de junio, dices...
Bueno, yo es que no me quiero meter en líos, pero tú sabes que yo con Tebas no soy objetivo, ¿no? Porque él ya dijo una mentira en el caso Zaragoza-Levante, estando yo, que dijo que ya avisaba a Lendoiro en plan de que lo dijo una vez, el juicio se acabó, se volvió a reabrir el juicio, volvió a decir, Lendoiro tuvo que decir 2 veces, Don Augusto tuvo que decir 2 veces que era mentira, que no había hablado conmigo. Él insiste en eso, entonces no tengo credibilidad a lo que dice Tebas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo lo que veo son las sensaciones, las informaciones, él tiene muchas ganas de continuar, y ojalá tenga razón, porque nosotros los deportistas queremos competir, pero es verdad que ahora mismo yo creo que hacer cabras es ir en contra de lo que realmente pide la sociedad, pide el mundo, pide toda la civilización, que es pelear contra el coronavirus. Luego ya veremos, el directo del fútbol, el directo de la vida, te permitirá el decir si se puede volver a jugar o no.
¿Los clubs os han dicho algo de los contratos, de vuestros contratos, en el caso de que esto suceda, o de momento es muy pronto para hablar de eso?
No, nos han pospuesto. Sí que hubo la inquietud. Los capitanes sí que le comentaban al consejo de delegado que había habido una noticia en la que realmente se había especulado sobre eso. Aparte, creo que fue vuestro compañero esa foto que la comentó, y la gente por el final está metido en la faena. Y le preguntaron, y en ese momento pues dijo que no era momento de comentarlo, ¿no? Pero es verdad que es una cosa que está ahí, es una cosa que van a hacer empresas, que van a hacer todo el mundo, que incluso creo que lo impide el Lyon y también lo ha hecho, y estamos también abiertos a que nos pueda ocurrir a nosotros. Nosotros no somos parte de esta sociedad, no somos ninguna cosa rara, ni menos rara. Entonces, al final las empresas, los clubs, tampoco están para perder dinero, somos conscientes de ello y esperaremos eso. Pero yo creo que eso es lo que tú dices, ¿no? Lo principal es afrontar bien esta epidemia, esta plaga que nos está pasando, y a partir de ahí, iremos matizando pues lo que realmente está pasando. Fíjate que el pequeño empresario también está sufriendo, el autónomo está sufriendo, al final todo esto es crítico para todo, ¿no? Para la sociedad y para todo. Entonces nosotros somos parte de la sociedad y entendemos como tal que quizás también pues nos pueda tocar.
Aparte de teletrabajar, ¿qué haces?
Pues sinceramente los niños me ocupan muchísimo.
O sea, tú cuando la gente te dice yo veo HBO, Movistar y tal, tú dices yo veo a uno de dos y otro de cuatro, ¿no?
Bueno, yo tengo dos momentos, la mujer me permite, al final de trabajo, yo tengo 2 horas por la mañana para mí, 2 horas por la tarde para mí, luego cuando los chicos se van a dormir a las 10:30, que son bastante nocturnos, ahí tengo mi momento single, ¿no? Mi momento de estar tranquilo, pues repasando ya pues.
O sea, estamos ahora mismo estamos en tu momento single ahora mismo.
Sí, momento en el sofá, tranquilo, ¿sabes? Repasando noticias, actualidad, un poquito, si habéis visto algún futbolista en la plataforma Goyascao lo veo, algún análisis que nos han pasado, alguna cosa de Big Data, es un momento ahora de hacer un remember de todo lo que nos ha pasado durante el día.
Oye, pues me siento muy afortunado, de haber estado contigo en este momento tan tan íntimo, tío. O sea,
bueno,
es un momento...
te agradezco que me saques la sonrisa, porque verdad que el momento es jodido, es un momento difícil, donde realmente yo creo que también un poco de humor es importante, pero sí que verdad que hay que ser realistas y conscientes de lo que nos está pasando y darle la importancia que tiene, porque creo que ninguno de nosotros pensábamos que esto nos pudiera suceder en el 2020, ¿no? Y al final nos ha pillado un poquito ahí pero yo creo que hemos dado un golpe fuerte, y a partir de ahí pues iremos sacando la fuerza de donde haga falta.
Aquí nos tienes para lo que quieras, Sergio.
Querido, un abrazo muy fuerte, Rey.
Hombre, Tomás, maestro, ahora sí que me voy a dormir tranquilo.
Abrazo a las criaturas.
Sergio, bueno, Sergio, soy Fouto. ¿Echas de menos el bar, o no?
No, tú sabes que yo el año pasado me calenté. Este año ha habido algún detalle que no me ha gustado, como fue el partido
de Granada. Este año estás de 10, este año, vamos.
He permanecido callado, para que veas que al final uno se hace mayor y se hace reflexionar más la situación. Pero la verdad es que el día de Granada sigo pensando que es mano, ¿eh? Porque fue el mismo árbitro que el día del Barça pitó mano.
No, es que esto tiene que volver. Claro. Esto tiene que volver.
Sí. Como lo echo de menos.
Sí, me ha buscado. ¿Sí?
Ha tenido que venir una pandemia para que no hablemos del VAR. Me cago en la leche, de verdad. Es increíble, de verdad.
Porque tú no quieres, ¿eh? Pues yo estoy para hablar del VAR
mañana.
No, pues, habrá que empezar a hablar del VAR. No vamos a estar hablando todo el día del virus.
Ha habido un España-Malta hoy, ¿eh? O sea que podemos.
Sí, lo ha puesto Teledeporte. Ha acabado metiendo 12 España, ¿eh? Sí, sí.
Sí, pero Malta ha metido 2.
Y Poli 4.
Sergio, que lo he dicho, que aquí nos tienes. Llama si necesitas, si necesitas algo, llama, ¿vale?
Venga, no, lo agradezco, muchas gracias.
¿Tienes papel higiénico?
¿Eh?
¿Papel higiénico?
Sí. No, se hacía. Mi hermano me ha retado a hacer el reto este de los 10 toques, y aún con la cadera, que la tengo bastante fastidiosa, he podido hacerlo, lo he solventado bien. Después de repeticiones, pero sí.
Vale.
No, en ese aspecto, bien, al final, es lo que tú dices, ¿no? Están todos los servicios mínimos abiertos y hay que relativizar, normalizar un poco de la situación tan, tan extraña que vivimos. Y siempre con optimista, siempre siendo bombilla y dando una sonrisa, porque a partir de ahí siempre se solucionan mejor los problemas.
Sí, señor. Un abrazo, Sergio. Adiós.
Venga, un abrazo.
Chao, Sergio, el entrenador del Real Valladolid. Y los mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Que en esta tanda, Juanma, van a ir íntegros para Ciro López, porque realmente, de verdad, ha sido conmovedor el cariño y el afecto que ha recibido.
Van para Julia.
Para Julia y para Ciro, exactamente. Dice,
yo quiero decir que hay mucha gente igual o peor que esta situación, me he roto porque he hablado con ella justo un ratito antes, o 5 o 10 minutos, la he visto muy tristona, muy llorosa. Y por eso, pero que tampoco soy alguien diferente a los demás, hay gente que lo está pasando bastante peor y que lo pasa además.
Pero la gente quiere mandarte cariño, Ciro, como a Susi, que dice, un abrazo fuerte, solidario y lleno de cariño para Ciro. Mucha, mucha fuerza. Juanfran, estoy llorando al escuchar a Ciro y quiero mandarle mi apoyo y decirle que esto no va a poder con nosotros. Deciros que sois los mejores de nuevo y que, por favor, nunca me faltéis. Ciro no es mi tertuliano favorito, dice otro, pero desde hoy le valoro más por su profesionalidad, poniéndose enfrente de un micrófono haciendo de tripas corazón. Un abrazo a todos, especialmente a Guas por Perico y a Ciro por Valiente. Me gustaría mucho que le trasladarais a Ciro mis mejores deseos para la recuperación de Julia, de parte de Manolo Regueiro, de La Coruña.
Hombre,
que dice que estuvo en tu boda, de hecho.
Sí.
Dice otro oyente, un abrazo enorme para Ciro, su mujer, la familia Sanz y todos los que se encuentran en su situación. Esta es una guerra que vamos a ganar sí o sí. Gracias a todo el equipo por seguir al pie del cañón y hacernos estos días más llevaderos. Mucho ánimo, Ciro, dice otro. Yo tuve a mi hija con 5 meses en la UCI y ahora tiene 12 añazos y no sabes qué grandes profesionales hay en las UCIs de este país. Ánimo, Ciro, dice otro. Nuestros ojos se han hecho agua con los tuyos. Todo estará bien. Y nos escribe un médico que nos dice, hola, soy médico y estoy de lleno en el coronavirus en mi hospital. Por favor, seguid animando al personal y transmitid tranquilidad y cosas positivas, que las noticias negativas ya están en todos los programas de la televisión. Y quiero, Ciro, también que escuches a otro par de oyentes nuestros.
Ciro, aquí desde Galicia, de Chantada, moita fuerza, ánimo.
Y toda la fuerza para la esposa de Ciro. No será nada, saldrá adelante como todos vamos a salir.
Caray, me he emocionado con lo de Ciro. Mandarle mucha fuerza, mucho ánimo y que vamos a salir de esta, Ciro, que hay que luchar y que mucho ánimo, que vamos a salir todos. Estoy convencido de que esto es un mal sueño y que despertaremos. Tenemos que luchar, si no, mucho ánimo, un abrazo.
Grandes.
Grandes, grandes los oyentes de Ciro López en el partidazo. Paco, te dejamos. Cuando acabe el partidazo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a ponerte?
¿Momento single?
Yo creo que una del oeste que pusieron ayer en 13, que la voy a ver ahora.
¿En serio? ¿Una del oeste? Sí.
¿Cuál es?
Bueno, pero pues es que era una de Gary Cooper, pero es que ahora no recuerdo cómo se llama.
Joder, es nueva, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
La tempestad de Granollers. Yo me veo todos los días.
Son las que me gustan.
Yo me veo todos los días. Una del oeste y otra de aventura, que me ponen todos los días.
¿Sí?
Sí, sí. Ahora cuando acabe el partidazo, me quedo a ver una película. Los de lunes a viernes 13 no, pero por ejemplo, pones Paramount y te ves unas películas de estas, vamos, espectaculares.
Es que te trasladan a un tiempo en el que no teníamos estos problemas, ¿sabes? Claro, no,
y por ejemplo...
¿Qué canal dices tú que le pones, Lama?
Paramount, ¿no?
Sí, este, sí, ¿eh? Sí, sí.
Me encanta. Y por ejemplo, yo he visto ganar a España de baloncesto con Amaya Valdemoro a Francia.
Sí, es verdad, sí, sí.
80-79, he visto el partido de España ganar.
Y le has felicitado, Manolo,
a Malta 12-1.
Sergio Ramos con el waterpolo.
Falta el tuit de Ramos, sí, dando una enhorabuena a alguno, de los que están jugando, ¿eh?
No, pero están poniendo, joder, están poniendo acontecimientos que dicen, madre mía, sí, esto, madre mía.
Paco,
¿cómo pasa el tiempo? Es lo que piensas, ¿no?
Lo dicho, si necesitas algo, ya sabes dónde estamos. Un beso, adiós.
Un beso para Siroco.
Gracias, Paquito. Adiós, un abrazo.
Adiós.
Un beso.
11:37, si nos escuchan desde Canarias, vamos a hacer ahora una llamada al farmacéutico de mi barrio, que creo que tiene cosas. Sí, sí, porque tiene cosas interesantes que contarnos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.